Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Saludos Cuba y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Yo soy Margarita Rojo y les voy a presentar un programa especial. Estamos Cuba, 60 años, dedicado a repasar importantes aspectos de la historia cubana en la década de los 90, específicamente en este caso, la década de los 90. Pero hay que recordar, y eso es parte de la historia, desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrentó a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología del poder. Hay que recordar Cuba, 60 años, y este programa es un recuento de la resistencia del pueblo cubano, de la represión del régimen, para implantar justamente lo que hemos dicho, el marxismo-leninismo. Para poner esto en perspectiva y darles detalle de los acontecimientos en estos 60 años, nos acompañan en los estudios de Radio Martí, Guarione Díaz, presidente emérito del Consejo Nacional Cubano-Americano y enlace civil, esto es importante, enlace civil en la base naval de Guantánamo en 1994, cuando justamente la crisis de los balseros estaba en su apogeo. Y con nosotros también el doctor Daniel Pedreira, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias a los dos por acompañarnos en este programa especial de Radio Martín. Vamos a repasar, para que los que nos están escuchando tengan una idea, vamos a repasar quizás el episodio social más explosivo que podemos ver en lo que son 60 años de dictadura castrista en Cuba. Y la década del 90, el éxodo del verano, específicamente de 1994. Vamos con los pormenores previos a la crisis que se llama la crisis migratoria y también las consecuencias de esta crisis migratoria para Estados Unidos y, por supuesto, para Cuba. Los 90. Vamos nuevamente con los 90. Comenzaron en Cuba con un, digamos que, como mi colega Álvaro Alba dice, un eufemismo para definir una situación en específica, ¿no? Que todavía no se sabe cómo empezó, quizás ustedes sí, pero no sabemos si terminó, el periodo especial en tiempos de paz. Se le conoce así. Esto fue tras la desaparición del bloque socialista, la Unión Soviética. Un poco para dar historia, Daniel, ponnos en perspectiva. ¿Qué estaba ocurriendo en Cuba en 1900, la década de los 90?
Sí, bueno, la década de los 90 comenzó, como mencionaste, con la caída de la Unión Soviética, que le estaba suministrando ayuda económica a Cuba durante las décadas previas y ayudaba a la economía cubana mantenerse a flote. Al caer el muro de Berlín, el bloque soviético y los subsidios soviéticos, Cuba se vio en una situación que no tenía ese apoyo económico y entra en el periodo especial, como le denominó, donde ya no tenía dinero para subsistir y se dio toda la situación que vino después, el hambre, la miseria. Y a su vez, el descontento popular que llevó al estallido.
Eso en esencia es lo que estamos resumiendo. Hay momentos específicos, ¿no?, que lo que conducen al llamado, también vamos a hablar del maleconazo. Un episodio que yo creo que es como un grito de libertad. Fue fugaz, pero fue real también. Guarione, el exilio, hay que ponerlo de esta manera, ya había vivido el éxodo del Mariel unos años antes. Ya se sabía que el cubano, por la intención que tenía, era de irse. Y habían ocurrido episodios de todo tipo, no solamente de balseros, sino cubanos que pedían asilo o que se metían en las embajadas. ¿Tú recuerdas esa época, no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Y fíjate, Margarita, yo he estado haciendo una investigación breve en estos últimos meses y tratando de ver en qué circunstancias la gente quería salir de Cuba. Y he llegado a la conclusión siguiente. El tema de la salida tiene que ver básicamente con dos cosas. Y una de ellas, la principal, es la posibilidad de salir de Cuba, se hace obtener los permisos, las visas y cosas de ese tipo. Y lo segundo es que esa salida no dependen de otras circunstancias. O sea, no depende del gobierno de los Estados Unidos en un momento dado, no depende de los pasos que dé el gobierno cubano en un momento dado, no depende del exilio cubano. La gente sencillamente está desesperada por salir por dos razones básicas. Uno, la violencia contra el pueblo cubano, y en segundo lugar, la desesperanza de mejorar en un futuro. Entonces, la salida de la gente depende de las circunstancias en que puedan salir. Y se produce lo mismo con una administración demócrata que republicana, un presidente liberal o un presidente conservador, que devuelvan a gente a Cuba el servicio de guardacostas después de la decisión de los pies secos y los pies mojados del presidente Clinton. No depende de ninguna de esas cosas. Es decir, la salida de la gente en un momento dado puede disminuirse, ¿no? Pero inmediatamente que existe la posibilidad, salen. Y cuando ya no es suficiente salir por mar, por ejemplo, pues entonces van a salir por Ecuador, o van a salir por otros países centroamericanos, o van a salir por países mucho más lejanos para darle la mitad de la vuelta al mundo y poder llegar a la frontera con México.
O sea, es una situación, Guarioné y Daniel, en el caso cubano yo creo que es muy particular, ¿no? Porque no creo que hayan países que eviten que sus ciudadanos se vayan. Hay algunos que estimulan justamente que eso sea así. En el caso de Cuba, siendo una isla, por supuesto, pero también el gobierno cubano desde un principio trató de mantener a la población como con un muro de mar, ¿no? Como quien dice, pero sin embargo el cubano, ¿hay diferencias, crees tú, Daniel, que hay diferencia entre el cubano del principio de la década del 60 con el cubano ya en pleno de década del 90?
El cubano de los 60 vivió una época pre-castrista que era con sus defectos, pero era una época donde experimentó cierta libertad, cierta democracia, particularmente en los años 40, por ejemplo, una sociedad civil amplia y plena, que eso no lo experimentaron los cubanos de los 90, porque ya para los 90, los cubanos, especialmente los más jóvenes, que quizás eran los más activos en el maleconazo y en las salidas de por balsa, nacieron y crecieron bajo la revolución, o sea que no tuvieron esa experiencia de un experimento democrático o un experimento donde habían libertades civiles de prensa, una sociedad civil.
Ya habían nacido bajo la revolución, se puede decir.
Sí.
Para que un cubano nacido bajo la revolución se quiera ir, también eso es muy negativo para el régimen cubano.
No, por supuesto, y gente joven y profesionales, o sea, si no estamos hablando de, como es el caso en muchos países, de personas que se van porque no consiguen empleo o porque están amenazados por las pandillas o porque no pueden, no tienen acceso a la educación. Estamos hablando de profesionales que pueden ejercer en cualquier país, médicos, enfermeros, etcétera. Estamos hablando de gente joven que pudieran tener un futuro si el sistema se lo permitiera. Y esos son básicamente los que quieren salir. Las personas mayores ya tienen menos posibilidad y llegan en menos cuantía que la gente joven que está saliendo de Cuba y que viene saliendo de nuevo desde hace ya. Mira, para que tengas una idea, más de la mitad de todos los cubanoamericanos que han salido de Cuba, que han emigrado a los Estados Unidos, salieron después de los 90. Más de la mitad, para que veas. O sea, sé que gente nacida y criada bajo el sistema comunista y que lo único
que conocen lo que es el sistema.
Conocen lo que es el sistema y lo único que quieren es salir de ahí y buscar otra cosa mejor.
Hoy, 23 de agosto de 1994, me decido a viajar hacia los Estados Unidos, a cualquier país, menos quedarme ahí. Estoy dispuesto a eso, o si me mandan para la base, de la base trato de emigrar para Estados Unidos, para cualquier país, menos aquí, porque esto no hay quien lo resista aquí.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Vamos a hablar de buscar otra cosa mejor, lo que lograron hacer 35.000, alrededor de 35.000 cubanos en la llamada crisis de los balseros, que concluye entre Guantánamo y Panamá en un arreglo con el gobierno bajo la administración del presidente Clinton. Pero quiero hablar antes de eso. Estaba el caldo ya caliente, estaba la caldera, la presión que había, y ocurre el episodio que quizás los que nos están escuchando en este programa especial 60 años Cuba, 60 años de dictadura. Quizás algunos no recuerden o no conocen bien la triste, célebre historia de El Maleconazo. Fue un grito espontáneo de protesta. ¿Qué puedes decirme? ¿Qué recuerdo y qué has podido aprender? Primero tú, Daniel, y después sí. Quiero que Guarione me den su impresión. El Maleconazo, 1994.
Sí, bueno, yo recuerdo las imágenes del Maleconazo en televisión. Yo tendría, a ver, en el 94, 10 años. Pero fueron imágenes, yo creo que son las primeras imágenes que yo vi saliendo de Cuba, que recuerde, y fue un impacto porque era no solo ver las personas en la calle, sino la represión de parte de la policía, los golpes que les daban a las personas, las patadas, y eso me chocó porque uno oía las historias de uno de mis padres, pero verlo en televisión en tiempo real fue muy impactante.
Y todo comenzó por un rumor de que se iban a abrir nuevamente el puente para que los cubanos pudieran salir, y otro rumor que decía que no, que todo lo contrario, que iban a reprimir y que no se iba a poder salir. Claro. Guarione, este es el preámbulo, por supuesto, de la crisis de los balseros, el Maleconazo. Tú también estabas viendo y viste imágenes de lo que ocurrió en el Mariel. Previo. Ahora, el Maleconazo, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que te dio a ti la impresión de lo que estaba ocurriendo?
Mira, el Maleconazo es como una necesidad que está reprimida a nivel popular por muchos años, y de pronto cuando ocurre un elemento desencadenante, pues todo eso que estaba adentro sale. Y todo lo que estaba a nivel popular pues se junta y se manifiesta. Estamos hablando del año 94 y el periodo especial en Cuba empieza en el año 90 más o menos, claro. 90-91, cuando la Unión Soviética hace una implosión. Y aunque ya, por ejemplo, Fidel Castro se sospechaba, porque ya en 89-90, inclusive antes de caer el muro de Berlín, ya Fidel Castro públicamente dice que van a venir periodos difíciles, cuando tiempos de la perestroika y tiempos del Glasnost. Y ya no se empieza, ya empieza a ver que la dictadura totalitaria y stalinista de Cuba pues va a tener problemas con los soviéticos, con los puntos de vista soviéticos. Pero ya cuando la Unión Soviética se desintegra, entonces los 8 billones de dólares anuales, sin contar la ayuda militar, nada más que lo que le da económicamente la Unión Soviética a Cuba. Estamos hablando de una cantidad de dinero espectacular, 8 mil millones de dólares anuales. Pues eso desaparece.
¿Y
de
cómo
pronto
se siente? ¿Cómo se siente esa desaparición? ¿Cómo afecta inmediatamente?
Pues imagínate, inclusive hasta dentro de Cuba se han escrito libros ya sobre el periodo especial, más o menos así, contando cómo vivía la gente. Entonces los cuentos son espantosos, los cuentos son de la famosa, el bistec de cáscara de toronja, exactamente.
Enfermedades no conocidas en Cuba como la neuropatía óptica, recuerdo. Exacto. Una deficiencia vitamínica.
Y la situación médica que era espantosa. Yo tengo testimonios personales de operaciones realmente sencillas como era un cáncer en la mama, por ejemplo, cuando empezaba a manifestarse de una señora, y no lo tratan a tiempo, no tienen instrumentos para operarla, hacer la cirugía necesaria, y la señora se muere a los pocos meses por falta de atención médica. Eso sin contar que ya el hijo le llevaba las toallas, los jabones y todas las cosas que no hay en los hospitales públicos. O sea, sí, la situación en Cuba sufrió un deterioro aún mayor del que ya tenían, porque las escaseces no vienen con el periodo especial, ni tampoco estaban ausentes durante la ayuda soviética. Era sencillamente, en términos relativos, no era tan mala como cuando el periodo especial, vamos a ponerlo así. Pero cuando el periodo especial, entonces ya hace una crisis total, la vida en Cuba, la sanidad, la salud, los comestibles, el acceso, el transporte, une eso a, por ejemplo, a los ciclones que hubo en Cuba, también por esa
también
época. Y todo eso.
Y el calor de un verano.
El calor de un verano. La falta de vivienda, uh-huh, por ejemplo, que ocurría ya en el año 80, ya hay economistas cubanos que indican que Cuba tendría una falta de habitacional de aproximadamente 100.000 viviendas. O sea, y eso nunca se recupera, porque el gobierno no tiene manera ni siquiera de reemplazarla, sino mucho menos de construir viviendas nuevas. Es decir, todas estas cosas se unen y la población está sencillamente ahogada. Entonces de pronto viene la cosa de la lanchita de Regla, que es lo que desencadena todo esto, y es como el factor que precipitante de todo eso. Unos infelices que iban en su lanchita de Regla, y el gobierno los detiene y los maltrata y todo ese tipo de cosas. Y la gente, espontáneamente, porque el maleconazo fue una cosa espontánea, no fue planeada por ninguna persona, ¿no? La gente sencillamente empieza a gritar, a protestar, a tirarle piedras.
Fue como en creciendo, ¿no?
En creciendo, okay. Se va aumentando, empieza a llegar gente al malecón cuando se enteraban de lo que está pasando, hasta que la cosa llega a un punto de incontrolable. Entonces, en ese momento ya el gobierno les tira la brigada de respuesta rápida de Blarroca, de la construcción, y empiezan ya a dar golpes, inclusive a matar, porque aunque no se ha reportado mucho, pero hubo uno o dos muertos en ese incidente también, a tiros de la policía. Pero sobre todo cabillazos, palos, hasta que disolvieron a la gente a palo limpio.
Ahí había muchísimo, yo estimo de más de 10.000 personas. Yo nunca había visto aquello, tú sabes, tan lleno, tanta gente en la calle. Y empezaron a reprimir. Y la gente empezó a revirársele a la policía y los guardias que trajeron ellos. Entonces, como eran muchas personas y muy pocos guardias, ellos se retiraron. Y durante todo el día estuvieron las manifestaciones y hasta como las 4, las 5 de la tarde. Ya que empezaron a traer a la brigada Blarroca, que eran los constructores que ellos tenían, y las personas que tenían de Oriente, que trajeron a La Habana, que le daban casas y eso. Entonces ellos los tenían como brigadas de choque y los llevaron para que se fajaran con nosotros. Esa gente venía con palos, con piedras y venían a amenazarnos. Cabillas, sí, cabillas. Nosotros lo que estábamos era una protesta pacífica, no era algo nada. Las personas empezaron a protestar porque ellos empezaron a reprimir. Si ellos no reprimían, nosotros no protestábamos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Daniel, el maleconazo, como dice Guarionet, fue superado. Creo que estaba el propio difunto Fidel Castro montado también.
Se apareció a las 3 de la tarde en un jeep después que todo estaba calmado. Sí.
Pero bueno, eso sigue de alguna manera.
Sí, la tensión.
La respuesta del gobierno también.
Correcto, la tensión que surgió durante el maleconazo se reprimió y se escondió y sigue escondida. Han pasado décadas desde el maleconazo. La situación en Cuba sigue igual.
¿Tú crees que el gobierno se vio en peligro con el maleconazo? De perder el control.
Yo creo que no en el... Bueno, es difícil cuando es una manifestación en una ciudad solamente, aunque es la capital, pero no fue una manifestación nacional. Pero creo que por primera vez dijeron, aquí puede irse algo de las manos.
Es que algunos han dicho que para los de afuera, los que vimos el maleconazo desde afuera, le dimos más importancia al maleconazo que los propios cubanos, incluso que los habaneros, porque ocurrió cerca del malecón habanero. Pero después viene otro episodio que sí quiero hablar, porque quiero recordar a los oyentes que esto es una programación especial de Radio Martí, Cuba 60 años, Radio y Televisión Martí. Hacemos un recuento histórico de hechos trascendentales en estas últimas 6 décadas de gobierno totalitario en Cuba. Hay un episodio que quizás es uno de los más tristes y el que quizás la justicia todavía, muchos claman que no ha llegado, pero deberá llegar. Y me refiero al remolcador 13 de marzo. Antes de la salida de lo que vamos a hablar, de la salida de más de 35.000 cubanos en el éxodo de la crisis de los balseros, el régimen asesinó, porque hay que decirlo de esta manera, a 32 personas, entre ellos 10 menores de edad que salían de Cuba. Así, huían de Cuba en el remolcador 13 de marzo. Un remolcador. Se le considera el crimen más atroz del régimen cubano. Un grupo de 72 personas en horas de la madrugada abordaron el remolcador para salir. Eso fue un 13 de julio de 1994. Los testigos, y hay testigos, afirman que tres remolcadores, y voy a dar los nombres porque esto es parte de la historia, el Polargo 2, el Polargo 3 y el Polargo 5, con cascos de acero y cañones de agua a presión, embistieron al remolcador 13 de marzo. Mientras este intentaba escapar, se incrementaron los chorros de agua, manguerazos a chorros de agua y los bandazos. Una lancha de los guardacostas del régimen miraba a distancia el crimen. Y hay testimonio de familiares de los sobrevivientes que así lo confirman. Ahora, los cadáveres siguen en el fondo del mar, nadie los ha ido a rescatar, el gobierno no ha aceptado nada, dice que fue un accidente y la responsabilidad fueron de las personas que se habían llevado el remolcador. Dicen muchos que así comenzó el éxodo de 1994. Guarione, ¿crees que esto es cierto?
Yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Lo mismo que hablabas hace un momento,
Margarita. Con la lanchita de regla también después.
Sí, después, sí.
Claro.
Y lo mismo que decías ahorita, él tuvo miedo el gobierno cubano por estos incidentes. Mira, yo creo que no, y te voy a decir por qué. El gobierno cubano ha tenido siempre la teoría, el modo de operar, el modus operandi, de eliminar con toda la crueldad posible y con toda la fortaleza posible cualquier incidente, por pequeño que este sea, que le pueda crear un problema que se pueda expandir. Y lo ves quizás hoy en día más claramente, ¿no? ¿Cuál es la política con las damas de blanco? Que son un grupo de señoras que salen con una flor a caminar 10 cuadras y sin embargo vienen las guaguas con gente de la seguridad del Estado, las detienen, las golpean, se le llevan presas. Dice, pero bueno, ¿y por qué el gobierno hace esto? Si son... Ah, porque el gobierno sabe que si le deja, según la teoría de ellos, ¿no?, de mantenerse en el poder a ultranza, ellos saben que si dejan caminar a las señoras tranquilas, el domingo siguiente va a haber el doble de señoras. Claro. Y cuando vengas a ver, como pasó cuando Mariel, por ejemplo, después de la embajada del Perú, vas a tener en un momento dado miles de personas caminando hacia La Habana de toda la isla para poder irse de Cuba. Y entonces ellos, como sistema
hay que apagar el
totalitario,
fuego
en fin,
hay que apagar el
en
fuego.
Cuanto hay una llamita pequeña, claro, inmediatamente la aplastan.
Yo perdí a mi familia en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. De ahí empieza mi triste historia en la vida. En aquel entonces yo sabía todo lo que se estaba organizando, puesto que el jefe de esa expedición, Fidencio Ramel Prieto Hernández, era mi cuñado. Y más que mi cuñado, era como un hermano mío, ¿entiendes? Y entonces siempre compartíamos. Él quería que yo viniera en el viaje. Y yo le decía a Ramel, mira, monta a los muchachos, monta a los jóvenes, y sálvalo de esta situación que tenemos acá en Cuba. Y entonces, así se hizo. Pero yo supe todo cómo se organizó, todo cómo se realizó. Lo que yo no fui porque cedí mi lugar. Si yo llego a saber que el destino me deparaba esa suerte mala, habríamos cambiado el puesto. Preferible haber ido yo que he vivido, que no mi hijo, que no mi nieto, que estaban empezando a vivir.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ya Radio Martí llevaba años transmitiendo, televisión también, pero Radio Martí sobre todo transmitiendo y recuerdo perfectamente bien los programas especiales, los testimonios de muchas de los sobrevivientes de lo que había ocurrido, familiares también que residían en Cuba, que se enteraron de lo que había ocurrido, de manera que no voy a decir con 100% de exactitud, pero sí la tragedia del remolcador 13 de marzo sí se conoció en Cuba. Internacionalmente, Daniel, hubo un estallido de denuncias, o sea, la comunidad internacional y sobre todo el gobierno de Estados Unidos también, y por supuesto por la cercanía, ¿no?, del exilio en el sur de la Florida. El efecto de lo que ocurrió o de lo que el régimen es capaz de hacer tuvo su efecto aquí también, ¿no?
Sí, claro. Por primera vez estaban saliendo noticias. Tenemos que tomar en cuenta también que en los 90 la información era más amplia. Lo que salía de Cuba no era como en los 60 que claro, y en los 70 que la información era hermética y no casi no salía nada. No solo que salía más información, sino el tipo de información de que hundieron este barco con personas que no eran criminales, no eran, o sea, solo querían escaparse de su país, y que habían niños a bordo que igual indiscriminadamente echaron manguerazos a todo el mundo.
La idea era, sí,
era silenciar, hundir y borrar el hecho. Y el haber eso dado la vuelta al mundo, sí cambió la perspectiva en los Estados Unidos y en algunos otros países la perspectiva hacia el régimen.
Nos empezaron a dar golpes por todos lados y a echarnos agua, chorro de agua, a presión. Entonces mandaron, estábamos en el cuarto de máquina, cuando nos mandaron a salir a las mujeres y los niños para que no nos hicieran más daño, para evitar, por los niños sobre todo, ¿ves? Que si veían a los niños no le iban a hacer más daño al remolcador. Entonces salimos para afuera y ellos no me dieron las consecuencias y siguieron dando golpes con chorro de agua hasta que uno de los golpes ya nos hundió el remolcador.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Vamos a llegar y estamos llegando a ese punto donde los que tienen la memoria de la crisis de los balseros empezaron a ver cuando un 13 de agosto, si mal no recuerdo, fue que el gobierno, precisamente fue Fidel Castro el que dicen que se quiera ir.
Exacto.
Que se vaya.
Sí.
Y ahí empieza lo que se conoce como la crisis Guarionés. Desde un principio, cuando me imagino que escuchaste tú como otros funcionarios y gente, líderes de la comunidad del exilio, esas palabras de Fidel Castro y que se vaya, ya tú sabías lo que venía.
Sí, claro, por supuesto. Y lo mismo ocurrió cuando Guantánamo. Cuando Guantánamo, de nuevo, Castro repitió que todo el que quiera irse, que se vaya. Y entonces las imágenes que salían por televisión eran espectaculares. Eran gente caminando por La Habana Vieja con una balsa de goma en la cabeza y cosas de ese tipo, ¿no? En toda La Habana. Fue una cosa escandalosa. Bueno, fue como una fiesta. Inclusive en Guantánamo yo tuve oportunidad de entrevistar a varias personas y una de las preguntas que le hice fue, bueno, ¿y por qué tú te fuiste de Cuba, no? ¿Ten interés en saber exactamente? Y hubo una variedad de testimonios increíbles. Algunos me dijeron, no, es que yo extraño a mi esposa y a mi hijo, etcétera. Pero otro me hizo una anécdota muy simpática. Me dijo, mira, estábamos en la playa, en una fiesta, y nos tomamos 3 cervezas más de la cuenta, y uno dijo, vamos a coger un bote y nos vamos. Y así se fueron. O sea, en Guantánamo hubo de todo. Desde los sacrificados huyendo de Cuba, que construyeron su balsita y se fueron, hasta los que estaban en una fiesta.
Exactamente. Iban en aumento, como tú dices, Guarionés, iban en aumento las formas y las embarcaciones que se estaban utilizando para los cubanos dentro de la isla, pues salir y zarpar. Se crea ya el fenómeno de una crisis. Y para ponerle fecha, ¿no? El 19 de agosto de 1994, el entonces presidente Bill Clinton ordena a las fuerzas navales rescatar a todos esos balseros y llevarlos al campo, a la base naval en Guantánamo. Dicen, y esto es también para que los que nos están escuchando tengan una idea, hubo un récord de 3.253 recogidos en un solo día. Y no estoy hablando en botes grandes, eran balsas.
Sí, al principio
eran embarcaciones muy pequeñitas. En pocas semanas ya el saldo era 35.000 cubanos que habían salido de Cuba. Se detiene cuando una orden también por parte del gobierno de Estados Unidos, y al saber que iban a entrar en territorio cubano, perdón, aunque fuera la base naval de Guantánamo, te seleccionan, Guarionés, como el enlace civil de esa operación para mantener en una base naval estadounidense a más de 35.000 cubanos. Cuéntanos un poco y cuéntale a los oyentes en Cuba la decisión y a qué te enfrentas.
Mira, anecdóticamente, yo estaba de vacaciones con mi familia en Europa Central y un día estábamos en Viena, como a las 6 de la tarde, y yo pongo la televisión a CNN Internacional. Y entonces veo el problema de las balsas saliendo y toda esa serie de cosas. Y digo, bueno, cuando llegue a Miami, pues lo que me voy a encontrar es un alboroto extraordinario, ¿no? Pero bueno, fue más de lo que yo esperaba. Cuando llegué a Miami, al otro día tengo una llamada de la Casa Blanca preguntando, ¿no?, si yo estaría dispuesto a tomar esa responsabilidad. Y entonces ahí empezaron varias conversaciones por una semana o dos, cosas así. Yo tenía mis ideas de cómo debía encaminarse el proceso, ¿no? Por mi experiencia profesional. Y entonces, pero llegó un momento en que sí, ya estábamos de acuerdo en todo y me fui a Guantánamo. Claro, lo que pasa en Guantánamo, la primera impresión de Guantánamo para mí fue sumamente impactante, porque cuando yo llegué y estos fueron los primeros días de Guantánamo, obviamente todavía no se habían organizado las cosas, y estaban miles de personas, de mujeres y niños y todo.
Bajo el sol.
Bajo el sol, en una situación muy, muy precaria, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar. Y el problema fue básicamente que la decisión presidencial se tomó de pronto y el ejército no estaba preparado para eso. Y como en realidad nunca lo está, porque la función del ejército es pelear e ir a una guerra, no es cuidar refugiados, no, claro. Están entrenados para eso.
Vamos a recordarle también que hubo un cambio de política migratoria, la decisión que toma el presidente Clinton de decir no vamos a permitir que entren en territorio continental estadounidense. ¿Qué hacemos con ellos? El gobierno cubano no cooperaba con el regreso de ninguno. Entonces, ¿a dónde llevarlo? Pues ahí es que se decide, ¿no?
Entonces, al ejército le dicen, bueno, tienes que encargarte de cuidar a 30.000 personas. Y habían 15.000 haitianos en la base, por cierto. Cuando yo llego, habían 15.000. Y, por supuesto, parte de mi misión era también coordinar y ayudar a los haitianos que estaban en la base. Eso desde el principio fue parte de la misión. Entonces, de pronto, los militares le dicen, cuida a toda esta gente. La base naval de Guantánamo, por cierto, estaba construida para unas 5.000 personas, para albergar 5.000 personas, que incluían las familias de los militares. Y por supuesto, el agua que llegaba a la base, y todo era a base de eso, el alojamiento, todo. Así que ahí no había ninguna otra cosa. Entonces, de pronto, los militares dicen, te vamos a mandar a 30.000 personas que tienen que cuidarlo. Entonces, pues, a montar tiendas de
campaña. A ver qué va a pasar con ellos, había una incertidumbre.
Sí, que es, la incertidumbre es interesante porque cuando tú tienes un grupo de personas, un grupo grande de personas hacinadas, lo peor que tienen esas personas es la incertidumbre. Porque si ellos saben qué va a pasar en el futuro, pues es más llevadera la cosa. Inclusive, llegando yo a la base de Guantánamo, me sorprenden y me dicen, mira, hay una comisión de derechos humanos de algún lado. Por favor, acompáñalos y llévalos a que hablen con los cubanos. Bueno, entonces los llevé, etcétera, etcétera, y conversando con un grupo de líderes de campamento en Guantánamo. En cada campamento tenía varios líderes. Uno de ellos me dice, señoría, ¿usted cree que debemos tener esperanza, tú sabes, de salir de ahí? Yo me puse a pensar, y bueno, en ese momento la postura de los Estados Unidos era que indefinida, que no se sabía qué tiempo iban a estar allí, y la Procuradora General iba más lejos, decía, no van a salir de ahí.
Bueno, Janet Reno.
Entonces, cuando ellos me dicen eso, digo, bueno, yo no puedo mentirle y decirle que sí, que tengan esperanza, ¿no? Porque en este momento no. Entonces, lo que se me ocurrió fue decirle, y fíjate lo interesante, le dije, mira, yo no sé si deben tener esperanza, pero sí sé que deben tener fe en el futuro. Yo sabía que de alguna forma se iba a solucionar. Oye, y uno de ellos, el líder de ellos, le dice a los demás, no se preocupen, escuchen lo que dijo el señor Díaz, que esto se va a resolver. Eso lo dijeron ellos, no lo dije yo.
Claro.
Entonces, eso te da una idea de cuando ellos tienen algo de qué agarrarse, tienen alguna información, alguna esperanza, inmediatamente las cosas cambian, ¿no? Previo a mi llegada hubo un motín, de nuevo, porque no se sabía qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Bueno, pequeño motín de 3 o 4 que se abordaron.
Habla Carlos Alberto Montaner, periodista y activista político.
Cuando de pronto entran 30.000 personas en un espacio donde no hay prácticamente otra autoridad que una autoridad exterior artificial, que es la autoridad del ejército, y tienen que recomponer el mundo, tienen que reinventar el mundo con sus estructuras, con sus jerarquías, pero eso es imposible de hacer en un espacio como ese. Entonces se convierte en un infiernillo donde los que están dispuestos a hacer daño tienen una mayor capacidad de influencia que las personas normales que no tienen ese carácter psicopático.
Cuba, 60 años.
Yo recuerdo, Guarione, que tú habías también ayudado a la subdivisión de los campamentos. Las personas que salían con sus familias, que tenían niños, que eran un matrimonio, más o menos que coordinaste para crear campamentos y separarlos quizás de los hombres, de los jóvenes. También había el peligro, porque recuerdo que lo mencionaste en una ocasión en una entrevista, de que habían dentro de ese grupo de los 35,000, también había gente infiltrada y gente que quizás no era de la mejor calaña en términos sociales, que podía poner en peligro, o podía poner, como para decirlo en cubano, podía poner la cosa mala dentro del campamento.
Oh, sí, sí. Inclusive hubo varios cientos de personas que, de acuerdo con el gobierno cubano, los mandaron a Cuba en aviones de inmigración que volaron directamente de la base de Guantánamo a La Habana. Delincuentes que trataron de abusar de niñas, de robar, de abusar de la gente. Y esos inmediatamente se mandaron para Cuba y el gobierno cubano accedió a recibirlos.
Ahora, tremenda tensión, Daniel, la situación para el gobierno de Estados Unidos nuevamente tiene que buscar solución. ¿Qué hacer con 35,000 cubanos y que podían aumentar? Porque también existía la posibilidad de que el gobierno de Fidel Castro decía, bueno, te vamos 35,000, ¿te parece poco? Te vamos a enviar y te vamos a triplicar esa cantidad, si es que sí lo consideramos. ¿Cómo tú... ¿Cómo se puede definir, ¿no?, la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos en ese momento para nuevamente enfrentar un éxodo de Cuba?
Sí, bueno, los Estados Unidos tenía la experiencia de Mariel, que fue algo parecido, y no quería repetir otro Mariel.
Y le costó la gobernación en un momento al presidente Clinton en el estado de Arkansas.
Y también estamos hablando, y es la misma persona ahora de presidente. En dos años tiene, o menos de dos años, tiene una elección, una reelección, y seguro que estaba pensando políticamente que cómo le puede afectar esta situación. Entonces, aprendiendo las lecciones de Mariel, deciden, bueno, primero el paso de enviar a todo el mundo a Guantánamo hasta ver qué se puede hacer.
Pero como dice Guarione, de una manera indefinida, no se había puesto fecha,
exacto,
ni se había dicho que
iba. Y eventualmente es que aplica la orden ejecutiva de pies secos, pies mojados, como se
el
conoce.
El cambio de política migratoria.
Y el cambio, por cierto, ocurre desde el Mariel. Tanto en cuanto al gobierno como la opinión pública de los Estados Unidos. Para que tengas una idea, a los pocos meses de la llegada del grueso de Mariel, de los balseros del Mariel, hay una encuesta de una encuestadora muy conocida, Mason Dixon, del sur de los Estados Unidos, donde preguntaban cuáles eran los inmigrantes más indeseables. Los cubanos quedaron un punto por encima de los haitianos. O sea, sé que la
imagen no era nada
terrible.
Positiva.
Y curiosamente, entre las tantas cosas, ¿no?, que los cubanos hemos hecho en los Estados Unidos, que no se habían hecho antes, Mariel cambia la política migratoria, que hasta entonces era que casi automáticamente tú podías pedir asilo político o claro, te lo daban, como claro, fue anteriormente el caso claro, de vietnamisa, de chino, de claro, ruso, de mucha gente. Y cuando eso, la política cambia, cuando Mariel. Y entonces ya cuando viene Guantánamo, ya la política es distinta por completo.
Pero la política y la forma y la estrategia también de solucionarlo, como decía Daniel, porque ya había un Bill Clinton, ahora presidente, pero que había sido gobernador y que había visto el resultado y las consecuencias, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacerlo? El gobierno de Cuba no ayuda.
Al contrario.
¿Cómo ves la solución que dio el...? Dicen que, y aquí lo estoy leyendo aquí para beneficio también de los que nos están escuchando, el escritor colombiano Gabriel García Márquez entregó un mensaje de Fidel Castro al presidente Bill Clinton. Esto fue en agosto, o sea, unos días después del inicio de esta crisis de los balseros de Guantánamo, que conducirían, dice, a la solución del éxodo marítimo. Lo que estaba hablando es que ya no iban a salir más cubanos, Lo que no está diciendo es qué íbamos a hacer con los 35,000 cubanos que estaban en la base naval de Guantánamo y también en Panamá, porque había una idea, ¿no?, de llevarlos a un campamento
sí,
en Panamá.
No, se llevaron, se llevó un grupo de ellos, o sea, para aliviar un poco la situación de la base sanitaria y demás, ¿no?, por el hacinamiento de gente, se llegó a un acuerdo y el gobierno de Panamá accedió a que varios miles de ellos fueran a vivir en Panamá. Eso después hubo que cancelarlo porque... estaba muy revoltoso en Guantánamo, en Panamá, y había más independencia, más libertad de movimiento, y los cubanos pues no somos dóciles.
No, no.
Y entonces pues quemaron algunas, ¿cómo se llama?, viviendas y eso.
En la base de Guantánamo, en Guariones, habían escuelas también, se establecieron escuelas, por supuesto centros médicos. Eventualmente el gobierno estadounidense y a través del ejército pudo enviar ya los materiales, ¿no?, para ser un poquito más acogedora, ¿no? Esa incertidumbre
fue muy interesante. Yo creo que eso se hubiera durado un poco más. Se hubiera creado una ciudad ahí, modelo, ¿no?, para la gente que saliera de Cuba. Porque ya había, ya a finales del 94, principios del 95, había una bolera, había un centro de arte, había, ¿cómo se llama esto? Una de las quejas mayores de los cubanos cuando llegaron eran las raciones del ejército que yo las probé, y saben, a rayos, por cierto.
Yo las probé también.
Sí, sí. Y vaya, para un soldado que está en una trinchera está bien, pero no para una persona que está...
Gustaban más las cajitas de las Naciones Unidas.
Las cajitas amarillas. Sí. Pero, entonces los militares empezaron a probar cosas. Y ya para finales del 95 estaban las cajitas blancas. Y las cajitas blancas eran arroz, frijoles, carne de puerco. Entonces ya se alivió muchísimo las cosas.
Yo recuerdo, Radio Martí envió, de las cuales fui yo, ¿no? Tuve el privilegio de ir y ver exactamente lo que estás diciendo, ¿no? De los campamentos en cuanto a la comida.
Y es una base interesante, porque a veces las cosas pequeñas son las que crean problemas.
Me siento un poco mal, un poco triste, porque... pensando en mis familiares de Cuba y eso, y la situación que tenemos aquí, no pensábamos que iba a ser así, pensábamos que iba a ser distinta, pero bueno, nos tocó caer aquí en este lugar y a esperar a ver lo que decide el gobierno de los Estados Unidos con nosotros.
Cuba, 60 años.
La ayuda también internacional, Guarioné y Daniel, yo recuerdo, no solamente como dijimos de radio, Televisión Martí, que nos personamos ahí y recolectamos una cantidad enorme, ¿no?, de libras de cartoncitos con los nombres de los que estaban albergados en esa base naval de Guantánamo, y después uno por uno fuimos leyendo los nombres de las personas para que sus familiares en Cuba supieran que habían llegado sanos y salvos y que por lo menos estaban en la base naval de Guantánamo. Pero también recuerdo la cantidad de artistas, no te voy a decir, Willy Chirino, Gloria Estefan, que fueron? ¿Cómo,
peloteros,
¿cómo fue ese ambiente?
Miami Marlins.
¿Cómo cambia eso? ¿No? ¿Cómo cambia?
Era un oasis en el desierto. Cada vez que iba una delegación de Miami, de artistas, de profesionales, de todo, pues estaba encantado y aliviado un poco la situación y todo, sin duda. Eso fue una cosa importantísima y muy bien planeada, ¿no?
¿Cómo se decide, Guarioné, la solución de Guantánamo?
Porque era insostenible. Primero, Guantánamo en el verano es sumamente calurosa y arriba de eso polvorienta. Entonces, cuando hay un poco de viento, el polvo ese es irresistible. Las letrinas, por ejemplo, eran un problema serio. No porque no hubiera suficientes letrinas, sino porque no había manera de darle servicio por la cantidad de personas que había. Entonces estaba el problema de los niños. Había, no sé si eran 3,000 niños o algo así, y el problema de los enfermos y el problema de las personas mayores. Yo hice gestiones con los militares para que permitieran la llegada del el Miami Medical Team, que es un grupo de médicos cubanos, de dentistas, enfermeros, etcétera, que hicieron una labor extraordinaria. Extraordinaria, una labor humanitaria, pero sin precedentes. Ellos iban, un grupo de médicos cubanos, iban todos los fines de semana...
Doctor Alzugaray.
Exactamente. El doctor Alzugaray, que era el presidente, el líder, ¿no?, del grupo. Sí. Y iban un grupo en un avión fletado, pagándose sus propios gastos. Llevaban equipos, llevaban medicina, todo eso donadas por ellos para curar enfermos. Los mismos cubanos que haitianos que estaban en la base. Fue una labor, pero extraordinaria, por parte del doctor Azubaray y el grupo de médicos, ¿no?, que lo asistieron. Entonces, por eso te digo que ya para esa época había cierto alivio en las cosas. Pero yo recuerdo una reunión, y en esa reunión que se discutió, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces yo le dije, mira, ya el Miami Medical Team ha identificado a algunos niños que han tratado de suicidarse, y que cosa que no es extraña en ese tipo de situación, por los dibujos que hacen, etcétera, ya tú sabes que son niños. Y en la base, por supuesto, como esa base no estaba preparada para eso, volvemos a eso, no había un pediatra, no había un psiquiatra en la base, no había un psicólogo para tratar a todo eso. Entonces también, por ejemplo, las enfermedades de la piel, que son normales allí.
La respiratoria.
La respiratoria, las personas mayores que tienen cierto tipo de tratamiento, de aerosol, etcétera, que no claro, estaba allí. Claro. Y entonces yo le dije, mira, esta situación es insostenible y yo no creo que debamos esperar a que se muera alguien y para resolver esto. Yo creo que por lo menos hay que sacar de la base a los niños, a los enfermos, a las personas mayores, porque si no vamos a tener un...
Ahora, eso es contrario a lo que se había determinado con Janet Reno, la secretaria de Justicia, ¿no?, la ministra de Justicia, y Doris Meissner, que era la que estaba a cargo también del servicio de inmigración. ¿Sí? Y de ahí está la ley, ¿no? Ahí estaba la ley, por lo menos la política, hasta ese momento de la administración de Bill Clinton, de que no iban a entrar. Era lo que se estaba de cómo cambia eso, cómo se soluciona.
No, yo no tuve acceso a ese proceso, ¿no? Uh-huh. De cómo fue que el gobierno americano cambió su posición.
Pero también está el lobby cubano.
La
Fundación, bueno, Nacional Cubano-Americana.
A eso iba, que sí había en organizaciones cubanas, sobre todo la Fundación y sobre todo Jorge Mas, que sí estaban en contacto con la Casa Blanca, con el presidente directamente. Yo no tuve acceso, yo estaba en la base, claro. era otro tipo de arreglo, que sí pusieron muchísima presión con el presidente. Entonces, mi impresión, aunque eso no es la versión conocida, la versión oficial, es que el quid pro quo fue vamos a dejarlo salir a cambio de la ley de pies secos, pies mojados. Era demasiada coincidencia que una cosa viniera con otra, aunque eso no se aceptaba.
Y es el cubano el único que ha tenido hasta que lo suspendió el expresidente Obama, ¿no? La ley de pies secos, una política, porque no es ley, es una política. Daniel, para ponerlo también en perspectiva, el resultado de esa solución, como dice Guarione, los detalles específicamente de cómo se llegó a ese acuerdo, no. Pero ¿dónde tú ves la presión? ¿Dónde viste la presión para que hubiera un cambio de política, por lo menos de Estados Unidos?
Bueno, sí, la presión, como dijo, de la Fundación Nacional Cubanoamericana y también de los cubanoamericanos en el Congreso, que habían tanto republicanos en aquel entonces, Ileana Rosletti, Lincoln Díaz-Balart, y demócrata Bob Menéndez, que pusieron la presión, otros grupos exiliados cubanos, porque la fundación era la más importante en Washington y con acceso directo al presidente, pero no era la única y tenía como respaldo una comunidad entera que, o sea, quería solucionar lo de Guantánamo, pero también quería evitar...
Una repetición,
pero también evitar que se devolvieran todos los cubanos a Cuba. Porque la idea era de que estas personas estaban huyendo de una dictadura que permanece, pero entonces la presión vino de diferentes sectores y el acuerdo, como todas las cosas en los Estados Unidos.
Como dicen, que haber un la acuerdo, política es el arte sí, de lo posible, ¿no?
Y surge es. Esta política de pies secos, pies mojados.
¿Cómo cerramos el campamento de Guantánamo, Guarione?
Bueno, una vez que se tomó la decisión... Era increíble cómo cambió el estado de ánimo de todo el mundo. Ya pues la gente se sonreía, estaban muy felices, ¿no?, de que iban a venir a los Estados Unidos. Y entonces, casi inmediatamente que se tomó eso, inmigración empezó a ir a Guantánamo exilados cubanos, grupos de exilados cubanos y líderes de la comunidad cubanoamericana empezaron a ir a Guantánamo para darle clases de inglés a los cubanos que estaban allí y todo eso, y a prepararlo. Inmigración empezó a procesar a todo el mundo. El primer vuelo, yo vine en ese vuelo de Guantánamo, fue un vuelo de personas mayores, de enfermos, personas mayores y enfermos en su mayoría. Después empezaron a salir los niños, etcétera. Pero empezaron por ahí, yo creo que muy sabiamente. Y entonces ya, un poco después, pues ya salieron, ¿no?, regularmente hasta acá. También cuando fue inmigración empezaron ya a identificar a los familiares que tenían acá, preparándolos, ¿no?, para que los familiares los fueran a recibir y los albergaran.
Estamos hablando de 35.000, alrededor de 35.000 personas, para que los que nos están escuchando tengan una idea, ¿no?,
cómo
procesar y cómo hacerlo de una manera en que, tú dijeras que es justa, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Y ordenada que la familia supiera. Ya también a finales del 94 instalamos teléfonos en la base, que era otra cosa que ellos reclamaban constantemente. No tenemos manera de comunicarnos directamente con los familiares. Y eso ayudó mucho, ¿no?, también a calmar las cosas, que la gente en Miami supiera cómo estaban ellos y todo. Y también a comunicarse, ¿no?, para cuando ellos vinieran a los Estados Unidos.
Lecciones, Daniel, de la crisis de los balseros 1994, lecciones, digamos, para el gobierno de Fidel Castro.
Lecciones.
Si acaso hay alguna
lecciones para el gobierno castrista y ejemplo para el pueblo cubano.
Okay.
Yo creo que fue la respuesta del exilio. La respuesta de los cubanos de Miami y de otras partes, los cubanos que estaban en el gobierno, los cubanos que estaban en organizaciones no gubernamentales, los artistas, todos. El exilio se unió para ayudar a esas personas cuando el gobierno de Cuba les dijo, váyanse y ustedes resuelvan como puedan. Y hubo un exilio unido que dio el ejemplo de que los acogió, veló por sus intereses. Y yo creo que el castrismo subestimó eso.
Ejemplo y lección para el gobierno de Estados Unidos, Guarione.
Pero bueno, también para el gobierno cubano, yo creo que hubo una lección clara, que fue no manden más flotillas de balseros, porque los vamos a interceptar en alta mar, como hicieron a todos los balseros. O sea, así que ahí el gobierno americano dijo, te vamos a mandar los guardacostas, y así que no hagas esto más. Yo creo que eso fue una gran lección de todo, que no se veía, yo creo, desde el tiempo cuando la crisis de los cohetes, que no se veían barcos americanos interceptando.
Exactamente, exactamente, en las costas, o por lo menos en limítrofe, ¿no?, en aguas internacionales, ¿no?
Exacto. Desde esa época no se veía ese tipo de cosas.
Términos,
para los Estados Unidos,
sí.
Mira, fue interesante porque unos meses después llegó la hora de completar la misión militar en Guantánamo, donde se hace una ceremonia muy bonita y vino el secretario de defensa y del ejército, etcétera, y hay un desfile y todo, y nos invitaron a los líderes civiles que habíamos estado involucrados en el proceso. Y una de las actividades que hubo ese día fue visitar, y te digo esto porque fue muy curioso, visitar un centro que estaban creando para el futuro, lo que tú acabas de mencionar,
sí.
Donde ya se estaban preparando para albergar hasta 10.000 personas,
uh-huh,
que vinieran más o menos en esa situación, y con algunas cárceles para que fueran necesarias y cosas de ese tipo. Después yo estaba en Guantánamo dos o tres veces ya cuando los talibanes, cuando fui ya con los terroristas ahí, digo, oye, pero que aquella preparación para 10.000 personas, la base de Guantánamo es otra. Completamente distinta a lo que fue cuando los balseros.
Esa es la historia de la década de los 90 para Cuba y para muchos cubanos. Agradecemos nuevamente al doctor Daniel Pedreira y por supuesto a nuestro querido Guarione Díaz. Es parte de la historia también, fuiste parte de la historia y eres parte. Testimonio es valiosísimo. A nuestros oyentes, pues esta es parte de una programación especial de Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Hasta la próxima.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.